Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es viernes 19 de abril de 2024. Comenzamos. Comencemos con el drama de la semana. La creación del Fondo de Pensiones, un asunto que ha dividido opiniones entre las personas que no confían en las promesas de la 4T y las personas a las que les mama que les digan mentiras. Bueno, pues este asunto se puso más interesante porque, como en mis sueños, trepó hasta la secretaria de Gobernación y su titular, Luisa María Alcalde, como que se... medio molesta con ella, ya vamos a eso. Tuvo que salir a poner su carita toda preciosa, llena de falsedades y mentiras para defender al proyecto, a su patrón y a su chamba. Luisa, si me busco un cuarto empleo, yo nos puedo mantener, no tienes que quedarte ahí. Durante la conferencia mañanera, Wichita reconoció como un error el hecho de que la discusión sobre las pensiones no pudiera avanzar debido al detallito, cosa de nada, de que Morena le quiso meter gol a la oposición poniéndola a votar un texto que no era el acordado y otorgaba mucho más control al gobierno federal. Y es que entre los cambios que quisieron colar fue el que señalaba que el gobierno administraría únicamente el dinero de cuentas inactivas, cambiándolo por otro que les permitía tomar todas las Afores. Repito, intentaron quedarse con el dinero de todas las Afores para administrarlo como ellos quisieran. Upsi, sorry. Seguro fue el autocorrector. Desde Palacio Nacional, el alcalde afirmó que el asunto ya se está solucionando y después procedió a minimizarlo, señalando que por ese errorcito de 5 billones 55 mil millones de pesos, la oposición armó un escándalo. Así es, de ese nivel. Hagan de cuenta que la secretaria de Gobernación era un hombre diciéndonos a las mujeres que solo nos ponemos así porque estamos en nuestros días.
Que se hizo todo un escándalo, que el día de ayer hubo un error, digamos, de un documento que se mandó por parte, entendemos, de la comisión a la mesa directiva, se publicó en la Gaceta Oficial algunas diferencias de lo que se había votado en la comisión, y bueno, esto generó, por supuesto, todo un escándalo.
¿Se acuerdan cuando al principio del programa dije el drama de la semana?
Sí.
Pues quise decir uno de los dramas de la semana. Y es que de eso se trata la época electoral, jóvenes, de darnos cuenta que todos están de la fregada y no hay una buena opción por cuál votar, y luego llorar todas las noches pensando en lo que pudo ser si los reptilianos no nos hubieran arrebatado a Colosio. ¡Ay, la culebra! No me acuerdo cómo va la pinche canción. Bueno, pues ahora hablemos de la investigación a ese... Hablemos de la investigación de Alese, el que... Bueno, pues ahora hablemos de la investigación a ese que le pone el mini a ex ministro, Arturo Saldívar, acusado de presionar jueces y magistrados para que resolvieran proyectos a favor de la 4T. Uno de los involucrados en este escándalo es un tal Carlos Antonio Alpizar, que trabajaba directamente con Saldívar cuando era presidente de la Suprema Corte y quien, aseguran, era el encargado de meterle presión a los jueces. O sea, si Saldívar fuera Voldemort, un Voldemort enanito torero. Alpizar sería su Bellatrix Lestrange, una Bellatrix pero con cromosoma extra. ¿Y dónde está hoy ese señor? ¿En dónde están todas las personas acusadas de cometer delitos para beneficiar a Andrés Manuel? Trabajando en la 4T, específicamente en la Secretaría de Gobernación. Y aunque muchos ya pidieron que renuncie, Andrés Manuel López Obrador señaló que Alpizar va a continuar en su cargo porque trabaja muy requete bonito, que no lo van a correr aunque esté bajo investigación y que para todos los haters tiene solo dos palabras: soporten. El presidente justificó su decisión argumentando que si lo corrieran también tendrían que remover a la ministra Norma Piña por estar implicada en el caso. Y pues sí, sí lo está, pero como encargada de la investigación, Andrés, no digas barriga, señor Memela. Es como si dijeras, no vamos a meter ese ratero a la cárcel porque también tendríamos que encerrar al policía que lo agarró. Finalmente, el tabasqueño reiteró su respaldo a Saldívar. Y él me echó la mano. Yo también tengo que ayudar. ¡Ay! Estoy pensando en voz alta de nuevo. En más noticias, de acuerdo con el INEGI, durante el primer trimestre de 2024 la percepción de inseguridad aumentó en 50 ciudades del país. Gracias, INEGI, no sé qué haríamos sin ti. Nunca hubiéramos notado eso sin tus encuestas, de no ser por las noticias y las redes sociales y los gritos de mis vecinos. Y en general los plomazos que se escuchan diario. La percepción de inseguridad pasó del 59.1% en diciembre de 2023 al 61% en marzo de 2024. Ojo, estamos hablando nada más de la percepción, o sea, lo que la gente siente. Eso no quiere decir que la inseguridad en realidad haya aumentado. Y eso es lo que probablemente va a salir a decir cualquier chairo de la 4T valiéndole madre que en las primarias de Guerrero ahorita haya más zetas que las demás letras del abecedario. Fresnillo, Zacatecas encabeza la lista con el 95% de la población adulta sintiéndose insegura. Crean en ustedes mismos, amigos, no sean inseguros. Mándenle ya ese mensaje a su crush. Sigue de Naucalpan, Estado de México, con 89%. Ustedes sí, mejor comprensión, chaleco antibalas. En temas electorales, Claudia Sheinbaum criticó al Tribunal Electoral por el trato desigual entre Francisco García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya, a quien sí permitieron seguir como candidato a pesar de las acusaciones en su contra, mientras que a Cabeza de Vaca se lo negaron debido a dos órdenes de aprehensión en su contra. Ah, pues muy fácil, mi Clau Pai Pai. Yo te explico. Es porque Francisco tiene órdenes de aprehensión y Ricky Ricky no más acusaciones. Igual que tú lo dijiste, mi Ciela.
No, el tema es que tiene denuncias. Está prófugo de la justicia. Pues es el mismo caso de Cabeza de Vaca. Entonces habría que ver por qué en un caso tomaron una decisión de un tipo y en el otro de otro tipo.
La candidata de hispanísimo apellido aprovechó para confirmar la permanencia de Arturo Saldívar en su campaña a pesar de la investigación que hay en su contra. Porque las amigas se apoyan hasta en los peores momentos. Y porque ni modo de contradecir a López Obrador también. Además, Sheinbaum argumentó que como la investigación se inició a partir de una denuncia anónima, no debería tomarse en serio. Por otra parte, la morenista solicitó al INE hacer una campaña masiva dirigida a la ciudadanía para informarles que las elecciones se realizarán el 2 de junio y no el 2 de julio. En efecto, amiguitos, hasta Claudia está consciente de que los acarreos de Morena no son ni siquiera capaces de recordar una fecha. En la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez se reunió con líderes del PAN, PRI y PRD para hacer un balance de campaña, llegando a la conclusión de que ¡ah, la madre! ¿Qué vamos a hacer? La hidalguense aprovechó la reunión para pedirles que difundan ampliamente los programas sociales que implementará en caso de llegar al gobierno, tras lo cual todos los presentes rieron hasta darse cuenta de que Gálvez no estaba bromeando. Durante la reunión circularon encuestas internas que indican una pequeña diferencia respecto a la candidata morenista Claudia Sheinbaum. Encuestas que seguramente hicieron los hijos de Xochitl con ilustraciones en crayola bien lindas de su mamá. Sí, con el penacho de Moctezuma y el escudo de Capitán América. Jorge Álvarez de Movimiento Ciudadano criticó a los políticos que se cuelgan de la figura de López Obrador, asegurando que la ciudadanía no los quiere a ellos. Declaración que dio mientras se colgaba tan fuerte la entrepierna de Samuel García que muy probablemente Mariel ya no va a poder tener hermanitos. De gira por Culiacán, aseguró que ningún joven que fume mota en las calles irá a la cárcel, asegurando así el voto de la comunidad marihuana. Por desgracia para él, los marihuanos generalmente se presentan a votar hasta una semana después de las elecciones porque todo se les olvida. En más información, el empresario Arturo Castañé presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la candidata morenista para Veracruz, Rocío Nale, y su esposo, José Luis Peña Peña, por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que son los principales valores de Veracruz y por eso están tallados en el Palacio de Gobierno sobre el caparazón de una jaiba. Según Castañé, ella y su esposo adquirieron propiedades valuadas en 100 millones de pesos y liquidaron créditos por esa cantidad en 2019. Asegura que la denuncia es una acción ciudadana y no tiene motivaciones políticas, sino que solo busca combatir la corrupción. En temas de estados, en Chiapas, maestros de al menos 10 escuelas permanecieron 2 días atrapados en el municipio de Pateló debido a un enfrentamiento entre grupos criminales y cuando solicitaron el apoyo del ejército, los soldados respondieron, híjole, ahorita no podemos ir, es que hay un enfrentamiento entre grupos criminales. Ya cuando las cosas se habían calmado más, los docentes fueron evacuados en una caravana escoltada por militares que también iban huyendo y aprovecharon a los maestros para ponerlos enfrente, nomás por si acaso. Por otra parte, hombres armados y encapuchados que se identificaron como miembros del Ejército Civil Indígena del pueblo difundieron un video en el que advierten que defenderán a su gente con armamento civil indígena. En noticias internacionales, tras el reciente ataque a Israel, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán, que irán específicamente dirigidas a su producción de vehículos aéreos no tripulados. Es de que están irando y no irán. El presidente Joe Biden afirmó que los líderes del G7 se comprometieron a aumentar la presión económica sobre Teherán de manera coordinada. Google despidió a 28 empleados que protestaron contra el proyecto Nimbus, que consiste en proporcionar servicios de inteligencia artificial al gobierno y ejército israelíes. Las protestas lideradas por la organización No Tech for Apartheid ocurrieron el martes en las oficinas de Google en Nueva York, Seattle y California, en las que participaron jóvenes con una inocencia tan hermosa que supusieron que protestar al patrón no iba a tener consecuencias. Ternuritas. El grupo de manifestantes cuestionó la versión de Google, asegurando que la compañía despidió a personas que no participaron directamente en las protestas, o sea, aplicando la opción de voy a tener suerte, pero el gigante tecnológico justificó los despidos señalando que las protestas obstruyeron el trabajo de otros empleados y el acceso a las instalaciones. Y en la Liga MX, este fin de semana se juega la penúltima jornada de la fase regular. Destacan algunos duelos como el de León contra Monterrey, Chivas contra Querétaro, Otra Mujer contra Kalimba, Tigres contra Necaxa y el clásico Pumas contra América. Jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se terminó el Daily de hoy y es viernes. Troste. Pero no se pierdan más tarde, Canal Pop. Mañana, Giro Positivo con Ángel Osvaldo. Y el domingo, Memorafilia. Los mejores programas de espectáculos, optimismo y coleccionistas grabados en este estudio. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentra también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Y a mí, por favor, vaya a seguirme en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok. Es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.